De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Son las 10 de la noche, comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. Marruecos ha hecho historia en el Mundial de Fútbol, el primer equipo africano y del mundo árabe musulmán que llega a unas semifinales y se convierte en uno de los mejores, de los cuatro mejores equipos del mundo en este momento. Y no es fruto de la casualidad, el equipo marroquí ha demostrado que defiende muy bien, que juega en bloque, esforzado, solidario, pero también con Francia exhibió dotes y calidad atacante. Solo le faltó un goleador nato y que le privó de un mejor resultado. Marruecos jugó mucho mejor que Francia, mereció ganar el partido, pero en el fútbol lo que cuenta es que entre el balón. En cualquier caso, la apuesta del rey Mohamed VI y de su entorno por modernizar también el deporte dentro de su plan de modernización y desarrollo del país ha tenido con el fútbol un éxito sobresaliente. La creación de un centro especializado de formación de jugadores en Saleh, a las afueras de Rabat, lo que en España conocemos como centro de alto rendimiento. Por cierto, ese centro marroquí y varios de sus profesores y entrenadores fueron con la colaboración de empresas españolas y de entrenadores españoles desde su creación en 2009. Es lo que nosotros en España, en Barcelona 92, también hicimos con un resultado muy, muy sobresaliente de medallas de oro en los Juegos Olímpicos, el famoso Plan ADO. Además de los ojeadores por el mundo para localizar a esos chavales nacidos fuera de Marruecos y que han elegido defender la camiseta al país de sus padres y abuelos, sus orígenes, podían haber elegido por su doble nacionalidad intentar jugar con España, por ejemplo, en el caso de Achraf Hakimi, o en otro país europeo, pero eligieron defender la camiseta del país de sus padres y de su país de origen. Durante este Mundial, la clasificación de Marruecos para semifinales ha servido para liderar al continente africano. Incluso los argelinos apoyaban a su vecino magrebí a pesar de las tensiones políticas. Y también líderes del mundo árabe que ha logrado mejorar su imagen internacional de una manera extraordinaria. Por eso es muy chocante, por no decir más que sorprendente, que ahora haya quien pretenda empañar esa imagen y quieren involucrar a Marruecos con el escándalo de posibles sobornos de Qatar en el Parlamento Europeo. Todos sabemos cómo funcionan los lobbies, perfectamente legalizados y regulados, y cómo todo el mundo los utiliza en Bruselas y en Estrasburgo. Otra cosa es el pago de sobornos. Mientras tanto, en el Perú, el juez ha dictado 18 meses de prisión provisional para el expresidente Pedro Castillo por los delitos de rebelión y conspiración, mientras el gobierno llama a consultas a los embajadores de México, Argentina, Colombia y Bolivia por el apoyo de estos gobiernos al expresidente Pedro Castillo. Y las movilizaciones en las zonas rurales han obligado a declarar el estado de excepción en todo el país y la convocatoria de elecciones. Está todavía por ver cuál es la fecha. Seguro que las elecciones son la mejor solución, pero siempre que se celebren en las condiciones adecuadas y sin el chantaje de las movilizaciones y la violencia en las calles. Hablaremos esta noche también de la cumbre Estados Unidos-África, muy relevante y que tiene que dar frutos concretos para contrarrestar la influencia de Rusia y China. Sintonía de Onda Madrid, De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Javier López. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con María Cerdán y Álvaro Escalonilla.
Perú declara el estado de emergencia en todo el país por la violencia de las protestas contra Dina Boluarte, que se saldan ya con casi una veintena de muertos. El Poder Judicial dicta 18 meses de prisión preventiva contra Pedro Castillo y el gobierno peruano llama a consultas a sus embajadores en Argentina, Bolivia, Colombia y México.
La justicia belga mantiene en prisión preventiva a los principales implicados en el escándalo del Qatargate, mientras avanzan las pesquisas. Los líderes europeos temen que la trama de presuntos sobornos de países ajenos a la Unión amenace en la credibilidad de las instituciones comunitarias.
La Unión Europea aprueba el noveno paquete de sanciones contra Rusia que prohíbe exportar drones a Moscú y a terceros países como Irán. El nuevo paquete incluye también la posibilidad de pagar a empresas previamente sancionadas para permitir el transporte de trigo y fertilizantes.
El Banco Central Europeo acomete la cuarta subida de tipos en 5 meses para combatir la inflación. La institución que preside Christine Lagarde ha impulsado una subida de los tipos de interés de medio punto, dejando el precio del dinero en el 2,5%.
Rusia y Ucrania descartan un alto al fuego para Navidad y Año Nuevo, prolongando así sus combates durante el invierno. El Kremlin advierte a Estados Unidos que el posible suministro de misiles Patriot podría aumentar una implicación directa de Estados Unidos en el conflicto.
China impugna a instancias de la Organización Mundial del Comercio las restricciones impuestas por Estados Unidos a los microchips de fabricación china. En octubre, Biden presentó una serie de medidas en este sentido que Pekín calificó como proteccionismo comercial.
La ONU expulsa a Irán de su Comisión de la Mujer en respuesta a la represión en las protestas por la muerte de Mahsa Amini. Las autoridades iraníes han ahorcado en público a un segundo manifestante condenado por hacer, según dictan, la guerra contra Dios en el asesinato de 2 agentes de seguridad.
La justicia turca condena al alcalde de Estambul a 2 años, 7 meses y 15 días de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos. El tribunal de primera instancia le encontró culpable de insultar a los funcionarios del comité electoral. La oposición ha denunciado la persecución judicial contra Ekrem İmamoğlu, uno de los adversarios políticos de Erdogan, con serias opciones de ganarle en las urnas en las próximas elecciones.
Washington acoge la cumbre de líderes de Estados Unidos y África, con el fin de contrarrestar la influencia de China y Rusia en el continente. La Casa Blanca se ha comprometido a otorgar más de 55.000 millones de dólares para los desafíos en África y ha anunciado planes sustanciales en cooperación económica, inversión y tecnología.
El presidente de Túnez se defiende de las críticas de Estados Unidos por el retroceso democrático en el país norteafricano en su visita a Washington. Kais Saied justifica el golpe constitucional y las reformas puestas en marcha desde julio de 2021, que desembocan este sábado en la celebración de las elecciones legislativas.
En Chile, los partidos políticos han acordado iniciar un nuevo proceso constituyente que redacte una nueva Carta Magna para el país. Han sido 3 meses de intensas negociaciones después de que se rechazase el anterior referéndum, aunque la extrema derecha chilena sigue oponiéndose al proyecto.
Y el Congreso de México aprueba una ley para reducir los poderes del Instituto Nacional Electoral, el prestigioso organismo independiente encargado de impedir el fraude en las urnas y conducir al país hacia la democracia en la década de los 90. El presidente Andrés Manuel López Obrador sostiene que se ha convertido en un organismo inflado, costoso y trufado de intereses políticos. Cientos de miles de personas han protestado en todo el país contra la decisión.
De cara al mundo. Onda Madrid.
En Perú, el juez ha dictado 18 meses de prisión provisional para el expresidente Pedro Castillo por los delitos de rebelión y conspiración, mientras el gobierno llama a consultas a los embajadores de México, Argentina, Colombia y Bolivia por el apoyo de los gobiernos de estos países a Pedro Castillo. Además, las movilizaciones en las zonas rurales han obligado a declarar el estado de excepción en todo el país y la convocatoria de elecciones. Con los últimos datos, Álvaro Escalonilla.
Continúa la crisis política en el Perú. El nuevo gobierno ha declarado esta semana el estado de emergencia en todo el país por la magnitud de las protestas, que se saldan a esta hora con casi 20 de fallecidos por los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes.
Se ha acordado declarar en estado de emergencia a todo el país. Eso debido a los hechos vandálicos, violentos.
Boluarte adoptó la medida para los próximos 30 días con el objetivo de aplacar unas movilizaciones favorables al expresidente Pedro Castillo. Los manifestantes exigen la disolución del Congreso y la convocatoria de elecciones anticipadas solo una semana después de que Castillo diera un autogolpe de Estado fallido y acabara siendo detenido. Boluarte juró después como jefa de Estado, en principio, hasta 2026. Pasados unos días anunció elecciones para 2024. Pero ahora la presión de la calle le ha forzado a hablar de diciembre de 2023 como fecha para un posible adelanto electoral. El sur del país no lo acepta y se ha declarado en rebeldía. Los manifestantes han cortado carreteras y aeropuertos y se han sucedido los actos vandálicos. El foco de tensión se encuentra ahora en la ciudad de Ayacucho, en el suroeste del país, un caladero de votos para Castillo. Desde allí, miles de personas amenazan con llegar a Lima, aunque las marchas en la capital no son muy numerosas. Mientras tanto, el juez supremo Juan Carlos Checkley ha decretado 18 meses de prisión provisional para Pedro Castillo por los delitos de rebelión y conspiración, por los que podría ser condenado a 20 años de cárcel. La prisión provisional durará más que su mandato. La decisión acaba también con la idea de viajar a México como asiliado político. El que fuera líder sindical sigue manteniendo que su destitución vino provocada por un congreso hostil. No hizo autocrítica. Sus abogados ni siquiera se presentaron en la audiencia y en su lugar se le asignó uno de oficio. La Cancillería peruana ha llamado a consultas a los embajadores de México, Argentina, Colombia y Bolivia en señal de protesta por su apoyo al expresidente. El nuevo gobierno de Dina Boluarte acusa a los mandatarios de estos cuatro países de entrometerse en los asuntos internos de Perú, un movimiento del eje de izquierdas latinoamericano del que se ha desmarcado el presidente chileno Gabriel Boric. Los presidentes de México y Colombia, Andrés Manuel López Obrador y Gustavo Petro, han liderado la defensa de Castillo, al que consideran una víctima del sistema político peruano.
Jorge Montoya, congresista peruano del Partido Renovación Popular. Señor Montoya, buenas noches.
Buenas noches.
Señor Montoya, muchísimas gracias por atender la llamada de Cara al Mundo aquí en Onda Madrid. ¿Hay riesgo de enfrentamiento civil en el Perú? ¿Tiene usted esa preocupación?
Bueno, lo que hay ahora es una convulsión social generada por los seguidores de Castillo, hecha a propósito para poder sacarlo de la cárcel, entre comillas, y volverlo a la actividad política. Pero eso no va a ser posible. O sea, ya ayer el juez decretó detención preventiva, está siguiendo el proceso judicial su camino, y las personas que están muy exaltadas porque están siendo dirigidas y agitadas por exterroristas. Exterroristas es difícil, es raro decirlo, deberíamos decir terroristas nuevamente activos, que están en todos los sitios del país, han dividido muy bien, están organizados, no es una cosa casual, han querido organizar esto para tomar el poder, pero no se le va a permitir. Se ha decretado estado de emergencia y las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han entrado a todas las zonas del país para poner tranquilidad, ¿no?, y repeler la amenaza de los ataques terroristas que están sucediendo de manera drástica. Así que consideramos nosotros que una semana más debe estar calmado el país y seguir con la vida normal. El Congreso está en plena actividad, ayer hemos estado en debate casi todo el día, y hoy día vamos a continuar con eso sobre el tema de adelanto de elecciones.
Cuando usted menciona el término terrorista, suena muy fuerte. ¿Tiene usted pruebas de ese tipo de acusaciones?
Bueno, nuestro Código Penal define al terrorismo el que realiza actos de violencia en contra de la sociedad. Ajá. Por ejemplo, el incendiar una planta de leche Gloria, por ejemplo, en Arequipa, la incendiaron, la tomaron y la saquearon. Ese es un acto de terrorismo. Luego, tumbaron una torre telefónica. Ese es un acto de terrorismo. No, asaltaron tiendas de joyerías en el centro de Cusco. Ese es un acto de terrorismo. Incendiaron 14 comisarías. Ese es un acto de terrorismo.
Entendido. Lo relacionábamos con Sendero Luminoso y los atentados, pero lo ha explicado usted perfectamente bien. ¿Usted cree que la solución a esta crisis? Yo creo que Perú lleva en crisis permanente desde que el señor Castillo accedió a la presidencia. ¿Es la celebración de nuevas elecciones?
No, la crisis no se va a solucionar con eso. El problema que tenemos nosotros es que estamos en un gobierno comunista. No, Castillo y Perú Libre, que es el partido que lo llevó al gobierno, es un partido comunista manifestado por ellos mismos, en su manifiesto y en su programa de gobierno. Actualmente la persona que lo ha relevado, que es la vicepresidenta de su plancha electoral, también es comunista. Estamos luchando contra el comunismo desde la democracia en las instituciones que aún quedan libres, como el Congreso. ¿No? Y vamos a mantenernos de esa manera, no vamos a permitir que se rompa el orden constitucional ni que se violen los principios democráticos de nuestro país. Nuestra Constitución es la Biblia. Y estamos seguros que vamos a lograr mantenerlo. Hasta ahora lo estamos haciendo con mucha fuerza, con muchos problemas, pero saliendo adelante. La economía del país sigue funcionando, estamos dando gobernabilidad al país. Estamos legislando en función de las necesidades más grandes de las personas necesitadas. Y que vamos a continuar con esto y el Perú se estabilizará en corto tiempo.
Le quería preguntar, ¿por qué se ha degradado la situación política peruana. ¿Cree usted que la gestión que ha realizado el señor Castillo, y bueno, detrás en principio estaba apoyado por el señor Cerrón, aunque luego se distanciaron, cree usted que ese tipo de gestión es lo que ha llevado al Perú a esta situación de crisis tan grave?
No, lo que lo ha llevado a esta situación es la corrupción. ¿No? Castillo montó una banda de asaltantes para apoderarse del gobierno y se dedicaron a robar desde el primer día. La Fiscalía de la Nación ha hecho una excelente labor y ha logrado detectar estos delitos. Tiene abiertas varias carpetas de investigación contra el exmandatario, ¿no? Y procesos en marcha que está esperando que se le quite el blindaje que tiene por el puesto que ocupaba, que ya se hizo, y ellos puedan actuar. Entonces ahora vamos a entrar a ver el verdadero negocio de Castillo, el robo al país en todos los niveles. Ese es el mayor problema que tenemos. Y este golpe de Estado, autogolpe de Estado de Castillo, se disparó. ¿Por qué? Porque el día anterior a que él lo diera, salieron una serie de informaciones de actos de corrupción provocados por él y por personas cercanas a él, que dejaron espantados a todo el mundo. O sea, nadie se imaginó el nivel de corrupción a lo que le había llegado. Y él, al verse ya casi en la cárcel por ese motivo, detona el problema político para salir como si fuera un político víctima de las circunstancias y no un corrupto que está siendo buscado por la Fiscalía de la Nación. Entonces, eso ha sido lo que ha detonado el autogolpe, que no tenía ningún sentido realmente, porque no tenía gente que lo apoyara, ninguna institución le hizo caso y por eso se pudo controlar. Y el Congreso actuó rápido y lo bajó de manera que se pudiera ordenar su detención, que fue lo que sucedió. En menos de 3 horas se solucionó el problema.
Señor Montoya,
sí,
no, le quería preguntar, a pesar de la gravedad de la crisis, lo que afortunadamente sí han funcionado con independencia son otros poderes del Estado, como es el Congreso y como es el Poder Judicial.
Sí, así es. Los poderes se han mantenido su independencia y cada uno ha negado la posibilidad del golpe de Estado, y así es como se solucionó. El Tribunal Constitucional también actuó de manera rápida, descalificando las acciones que había realizado el presidente, y la Fuerza Armada, cumpliendo su rol constitucional, dio tranquilidad y se puso del lado de la democracia.
¿Hay algún tipo de injerencia extranjera? Porque, bueno, el nuevo gobierno peruano ha llamado a consultas a embajadores de varios países, México, Argentina, Colombia y Bolivia. ¿Cree usted que desde fuera se está realizando algún tipo de injerencia en lo que es la situación política del Perú?
Sí, lamentablemente sí. Estamos metidos en el medio de la región de América del Sur y estamos en el problema del Foro de Sao Paulo. Los países que seguidores de la izquierda radical y de la izquierda en general están tomando todos los gobiernos de la región. El Perú es uno más de ellos que está defendiéndose como puede, teniendo un gobierno comunista. Los países de la región que tienen este color están ayudando a los que están subvirtiendo el orden en el país. Están financiando, están entregando dinero para que puedan mover las marchas que están moviendo y la gente trasladándola de diferentes lugares del país hacia Lima. Todo eso cuesta, ¿no? El dinero viene de afuera, Venezuela principalmente. Y la otra parte de dinero la sacan del narcotráfico. Entonces, los países de la región tienen interés en que el Perú caiga en la garra del comunismo y eso no lo vamos a permitir. Tenemos que volver a la región a la normalidad que hemos tenido por años, ¿no? Donde vivíamos en democracia, tranquilos, con los problemas de cada país, pero sin este tipo de agresiones ideológicas que hacen daño al desarrollo.
Señor Montoya, ¿piensa usted que se pueden dar las condiciones? No sabemos si en 5, 6, 8 meses para poder celebrar elecciones y que el pueblo peruano pueda clarificar y dar su opinión sobre lo que está ocurriendo y elegir a sus nuevos gobernantes.
No es posible eso. Fíjese, el problema de las decisiones del país en este momento es que no hay líderes políticos visibles. Tenemos un defecto de partido político. No tenemos partidos políticos formados. En el corto tiempo que menciona es imposible de que se forme y cumplan todas las leyes, todo lo que tiene la ley electoral para participar en un proceso. O sea, tenemos un problema al costado de lo que es el cambio de gobierno, que es nuestra organización política. sea, necesitamos terminar el periodo para poder entregar un país ordenado con las reformas políticas que tienen que hacerse y los cambios en la Constitución necesarios. Y eso toma un tiempo. Nos daría 2 o 3 años para acabarlo. El pedido de la gente de cambio de elección, de cambio de gobernante, váyanse todos, es un pedido inducido por Castillo para poder tener el control del país y hacer una constituyente. Eso es lo que quieren. Su objetivo es la constituyente. No le interesa un cambio de elecciones natural de una democracia. Le interesa hacer la constituyente. Y para eso le puse las elecciones. Para un proceso electoral cuesta mucho dinero. 1.500 millones de soles cuesta el proceso electoral que daría para este cambio de gobierno. Que tiene que hacerse de todas maneras, pero en su momento, cuando está programado. ¿No? Esto de adelantarlo es generar un costo presupuestal no considerado. Todas esas cosas se tienen en cuenta. El día de ayer en el Congreso invitamos al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y al RENIEC, que es el registrador de registro que se encarga de los documentos públicos, para que nos explicaran los problemas que había en caso de un adelanto de elecciones, el tiempo que se necesita para hacer un proceso completo, y todos estuvieron de acuerdo en que hay que respetarlo, y esos son 2 años mínimo. No, no se puede hacer nada de manera acelerada porque sería romper las situaciones que dan garantía a un proceso electoral. Bajaría la calidad muchísimo del resultado electoral y sería cuestionable posiblemente.
Y ya por último, ¿piensa usted que la señora Boluarte puede ser capaz de mantener cierta estabilidad para afrontar esos 2 años que usted dice que son necesarios, lógicamente, para celebrar unas elecciones en condiciones?
La mantendríamos nosotros la estabilidad, le daríamos la estabilidad que necesita, porque lo que queremos es hacer una transferencia de manera adecuada cuando suceda la transferencia y decidamos hacerla. No, así que de eso no habría problema por nuestra parte. La mantendríamos donde está para permitir que el país siga funcionando, sabiendo que es comunista y sabiendo que no tenemos todas con nosotros.
Otra cosa es lo que hagan los manifestantes y los partidarios del señor Castillo, que van a presionar para conseguir sus objetivos, claro.
Sí, bueno, estamos atentos. La Policía Nacional está tomando las medidas preventivas. El día de ayer era el día que iba a incendiar Lima. Y la Policía Nacional dispuso de alrededor de 5.000 efectivos que estuvieron en las plazas donde se concentran normalmente y evitó cualquier tipo de demanda que se pudo presentar. Y se mantuvo la tranquilidad y la calma, claro, de contención definitivamente, pero demostrando el poder del Estado.
Pues seguiremos muy atentos a lo que ocurra en el Perú, un país hispanoamericano muy querido aquí en España. Jorge Montoya, congresista del Partido Renovación Popular, muchísimas gracias por atendernos y muy buenas noches.
Muchas gracias, un gusto haber acompañado su programa. Buenas noches.
De cara al mundo, Onda Madrid.
Infórmate y solicita las ayudas europeas a la rehabilitación energética de viviendas y comunidades a través del Colegio de Aparejadores de Madrid. Podrás conseguir hasta un 80% de subvención. Te esperamos en la calle Maestro Victoria 3, junto a Sol. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Ventanilla única de ayudas a la rehabilitación. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.
El deporte es buen rollo.
Los dos que están aquí, creo que van a jugar. Se quieren.
Pero también es polémica.
No me busquen, a mí no me lo imputen. El Cholo puede jugar como quiera, solo faltaría.
A veces es inexplicable.
Tengo ni palabras para explicar lo que pasó hoy. Que Dios miró a mí y dijo, hoy es tu día.
Pero siempre es apasionante.
¡Somos campeones del mundo!
El partido de la una. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, con José María del Toro.
Enamorados del deporte.
¡Hemos ganado! ¡Somos campeones de Europa! ¿Qué pasa aquí? ¡Vamos! ¡Lo dije! ¡Lo dije!
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900 104 971.
Todos los domingos arrancamos el taxi a las 8 de la mañana para huir del ruido y escuchar las palabras.
Todo el que suba al taxi de Onda Madrid compartirá sus experiencias con su conductor, Carlos Padilla.
Y para ti, hay un asiento libre.
Invertir en acciones y ETFs con XTB tiene muchas ventajas. Ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online y dispones de atención al cliente 24 horas al día. Más de 550.000 clientes ya confían en nosotros. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com.
A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Las madrugadas de los sábados son para charlar.
Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García.
La Regadera, en Onda Madrid, los sábados a las 12 de la noche.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Llegan las fiestas navideñas, pero nada hace pensar en una tregua. En los bombardeos rusos sobre Ucrania o los combates en los frentes ucranianos, cuando está a punto de cumplirse además el décimo mes de invasión. El anuncio del envío de misiles Patriot norteamericanos a Ucrania puede deberse al envío de misiles iraníes para Rusia. Y ahora creo que en unos instantes podremos comentar una noticia que es muy interesante sobre un posible envío de carros de combate a Ucrania, pero se lo desvelaremos en unos instantes en conversación con Lucas Martín. Los últimos datos los tiene María Cerdán.
La guerra de Ucrania cumple este viernes 296 días desde que comenzó la invasión rusa del país. Los combates más duros se concentran ahora en el este y sur de Ucrania, donde Jersón, la ciudad retomada en noviembre por las fuerzas de Kiev, ha recibido intensos bombardeos durante esta jornada que han dejado sin luz a varios puntos del óblast. Las sirenas antiaéreas han sonado en varios puntos del país y los más de 60 misiles lanzados por las fuerzas rusas han alcanzado entre varios puntos la capital, Kiev, y ha dañado varias infraestructuras civiles ucranianas. Sobre el terreno, las fuerzas rusas han continuado realizando avances marginales hacia la ciudad clave de Bakhmut. Los ataques se intensifican y tanto Rusia como Ucrania descartan que se produzca un alto al fuego durante Navidad y Año Nuevo. Tanto es así que desde Kiev se espera que una nueva ofensiva rusa al comienzo de 2023 podría incluir un segundo intento de tomar Kiev. Frente a estos bombardeos, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha solicitado a Estados Unidos el envío de misiles Patriot capaces de interceptar misiles balísticos y de crucero. Según los medios de comunicación estadounidenses, el gobierno de Joe Biden podría estar ultimando los preparativos para el envío de estas baterías, aunque todavía no se ha confirmado en el Pentágono. Ante la posible iniciativa, el Kremlin ya ha asegurado que, de ser enviados estos misiles Patriot, se convertirán en objetivos legítimos de las Fuerzas Armadas de Rusia. La portavoz del Ministerio de Exteriores rusos, María Zajarova, ha afirmado que Estados Unidos se ha convertido efectivamente en parte de la guerra de Ucrania. El general de la Fuerza Aérea, Pat Ryder, ha afirmado que no van a permitir que los comentarios de Rusia dicten la sentencia de seguridad que brindan a Ucrania. Mientras tanto, la Unión Europea ha aprobado en Bruselas el noveno paquete de sanciones dirigido a drones, bancos y canales de televisión. Las medidas prohíben la exportación de componentes que puedan servir a Moscú para construir los drones militares con los que ataca a Ucrania. El paquete hace referencia explícita a las regulaciones sobre el comercio de grano y fertilizantes a países terceros, que queda fuera de cualquier sanción. Por su parte, Rusia también prevé estrechar lazos con sus socios en una visita el próximo lunes a Bielorrusia, donde se entrevistará con Alexander Lukashenko.
María Senovilla, periodista colaboradora de la revista Atalayar y de otros medios. Estás en Ucrania, María, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
¿Dónde estás hoy? Porque creo que has hecho un viaje un tanto complicado y además estás sin electricidad después de los bombardeos.
Ajetreado, efectivamente. Pues acabo de llegar a la ciudad de Odessa. Ayer fue toda una odisea poder salir de Kharkiv porque unas horas antes de tomar mi tren hubo un nuevo bombardeo. Aunque esta mañana han sido generalizados, se han lanzado, como bien habéis dicho, más de 60 misiles y hay medio país ahora mismo sin suministro eléctrico, lo cierto es que en Kharkiv este ataque comenzó ya el miércoles por la noche. El miércoles por la noche hubo un bombardeo, aparentemente sin consecuencias, pero es que ayer al mediodía, se bombardeó el centro de la ciudad, incluyendo uno de los misiles que cayó muy cerca de las vías del tren. Entonces, bueno, en un primer momento se anunció que iba a haber retrasos y que incluso existía la posibilidad de que los trenes no salieran. Finalmente yo sí conseguí tomar un tren hacia Odessa y me he encontrado esta mañana cuando he llegado pues que he viajado en mitad de ese nuevo ataque masivo contra distintas ciudades de Ucrania. Rusia ha atacado ciudades como Dnipro, como Kryvyi Rih, la capital Kiev, también Kharkiv, Poltava y Odessa. Y aquí pues a mi llegada también me he encontrado con un blackout, no hay electricidad, no sabemos cuándo se va a retomar y bueno, pues la situación cada vez que hay un nuevo bombardeo se complica más porque hay infraestructuras que no han podido ser reparadas antes, entonces ya cada vez queda menos infraestructura eléctrica ucraniana en pie.
Bueno, conocíamos hace unos días que una de las de los envíos que se iba a producir por parte europea o de Estados Unidos era precisamente eso, 150 instalaciones eléctricas para intentar contribuir a que los ucranianos puedan tener electricidad. Supongo que eso tardará en llegar y sobre todo en instalarse, porque ¿cómo está la moral de la gente, María? ¿Cómo se vive sin nada, sin luz, sin calefacción? Bueno, lo de internet ya es un lujo.
Es complicado. Mira, aparte de Estados Unidos y de sus plantas generadoras, también España está enviando grupos electrógenos. Exacto. Sobre todo dedicado, creo que destinados principalmente a hospitales y ese tipo de edificios públicos. Y luego, aparte, recuerda que hablamos también de tres barcos turcos que se supone que se van a apostar pronto en el Mar Negro para suministrar electricidad precisamente a Odessa. Es complicado, es muy complicado. La gente está acostumbrado. Yo me he dado cuenta, se adaptan, la gente trabajamos en cafeterías, vamos a estaciones de servicio, a gasolineras, a ponernos a trabajar. Los puntos de invencibilidad están funcionando. Allí hay generadores para que puedas ir a cargar el dispositivo, a prepararte un café caliente. Aún así, la gente está tranquila, está resignada, no se rinde, pero yo te diré que es muy complicado. Es muy complicado el día a día así y más pues en medio del invierno con las temperaturas tan frías que se está viviendo. Imagínate las casas sin calefacción, no es fácil.
Si han descubierto más fosas comunes, más salas de tortura a medida que se va avanzando en esas ciudades recuperadas por los ucranianos, se descubren lo que han estado haciendo algunas unidades de las tropas rusas.
Sí, así es. Tanto en Jersón están investigando y también yo tuve ocasión de ir hace poco a la ciudad de Limán y ahí ha habido, se han hallado dos lugares de enterramiento común. Uno de ellos tenía más de 100 cadáveres civiles, la mayoría habían fallecido durante los fuertes bombardeos que asediaron esa ciudad de Donetsk, pero también había otra fosa común con militares, más de una treintena de militares. Las autoridades no me quisieron dar datos porque la investigación de momento es secreta y está en curso, pero todo apunta a que será como en otros lugares y serán cadáveres que tengan signos de tortura, pues como ya vimos que sucedía en Izyum, cadáveres maniatados, cadáveres ejecutados, cadáveres mutilados. En Jersón yo creo que va a ser más de lo mismo. Es una constante en cada ciudad que ha estado ocupada por el territorio ruso, por las tropas rusas, en cada territorio que ha estado ocupado, se descubren nuevas fosas comunes, nuevas cámaras de tortura y nuevas pruebas de crímenes de guerra que yo espero que más pronto que tarde lleguen a algún sitio y alguien pague por ello.
Te leía en la revista Talayar estos días un reportaje precisamente desde Limán, lo acabas de mencionar, uh-huh. Y el titular es tremendo. En Limán hemos pasado hambre.
Así es. Una ciudad, Limán, toda la región, dedicada a la agricultura y sobre todo a la agricultura, pero también a la ganadería, una ciudad exportadora de comida, exportadora de alimentos, porque además lo comentaba en el reportaje, es un nudo ferroviario muy importante y desde ahí salen estos productos agroalimentarios para exportarse tanto por el resto de Ucrania como por el resto de países, incluida la Unión Europea. Era una ciudad exportadora de comida donde ahora están pasando hambre. Yo lo que he visto ahí de verdad era desolación absoluta. La gente haciendo cola para conseguir una única comida al día que llevaban los voluntarios desde la ciudad de Kramatorsk a más de 40 kilómetros, porque ahí sí que no hay electricidad más que en los edificios públicos, no hay calefacción, no, la gente no puede cocinar, pero es que ni siquiera llegan alimentos, o sea, no hay suministro, no están abiertas las tiendas de comida, los supermercados, los ultramarinos, no llegan nada. Y veías a la gente con la cara demacrada, con la necesidad escrita en la mirada, y se les está ofreciendo sobre todo la posibilidad de evacuar, porque es que Limán sigue muy cerca del frente de combate, está muy cerca de Bakhmut, está muy cerca de Krimina. Es muy complicado que se retome pues ese suministro de alimentos desde otros puntos, y es muy complicado que se retome la normalidad porque están bombardeando muy cerca. Entonces tú imagínate, la gente que no se ha querido ir, queda ya menos del 20% de la población, pero ese 20% que sigue ahí, que no se quiere ir, ¿cómo va a pasar el invierno?
Pues complicado, muy complicado. María Senovilla.
Están a punto de desatarse en algunos lugares que han estado ocupados por los rusos, crisis alimentarias, o sea, crisis humanitarias por falta de comida. Uh-huh. Esa es la realidad ahora mismo en algunas partes de Ucrania.
Y nos lo cuenta sobre el terreno María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalayar y de otros medios. María, muchísimas gracias, buenas noches y, como siempre, cuídate.
Gracias, Javier, un abrazo, buenas noches.
De cara al mundo. Onda Madrid.
Infórmate y solicita las ayudas europeas a la rehabilitación energética de viviendas y comunidades a través del Colegio de Aparejadores de Madrid. Podrás conseguir hasta un 80% de subvención. Te esperamos en la calle Maestro Victoria 3, junto a Sol. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Ventanilla única de ayudas a la rehabilitación. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles y rusos.
En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la 1 tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
De cara al mundo. Con Javier Fernández Arribas.
Seguimos analizando lo que ocurre en Ucrania. Lucas Martín, experto, analista internacional, colaborador de la revista Atalayar. Buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Bueno, me has enviado un WhatsApp en el que me decías que había noticia porque Marruecos puede enviar carros de combate que estaba modernizando en la República Checa a Ucrania. Cuéntame qué es esta noticia.
Sí, así es. La semana pasada ya saltó la noticia en algunos medios y en algunos círculos especializados de que Estados Unidos había convencido a Marruecos para que suministrara piezas de repuesto de carros T-72 a Ucrania. Esto es importante porque hasta ahora Marruecos ha mantenido una posición un tanto ambigua, sobre todo en algunas votaciones que se habían producido en el seno de Naciones Unidas, y era un paso importante. Hoy mismo me he desayunado con la información de que, al parecer, ese suministro de piezas de repuesto se está transformando en la posibilidad de que carros T-72 marroquíes que se están modernizando en una empresa en la República Checa sean suministrados directamente a Ucrania, es decir, el carro completo. Lo cual imagino que será como ha ocurrido con otros países, a cambio de que Estados Unidos pues suministre o compense a Marruecos con el envío de algún otro tipo de carros, que será, imagino, M1 Abrams, que son los que está últimamente adquiriendo Rabat.
Uh-huh. pues vamos a ver cómo se desarrolla, porque hablando de cuestiones militares, lo que justifica el envío, posible envío de baterías de misiles Patriot a Ucrania por parte de Estados Unidos, es que Rusia está recibiendo misiles iraníes, no ya solo drones, sino misiles.
No, vamos a ver, eso es muy interesante porque hasta no hace mucho el envío de misiles Patriot, que es un sistema antiaéreo bastante eficaz y especializado además también contra misiles, que de hecho hay que recordar que España tiene desplegada una batería Patriot en Turquía, pues estaba más o menos descartada. Hace como dos semanas se comentó que Alemania en un plazo de meses podría enviar una batería de estos sistemas, pero ya desde hace unos días atrás se está comentando que es prácticamente inminente el envío de sistemas, de varias baterías por parte de Estados Unidos, y se ha sabido que unidades, que personal ucraniano se ha estado adiestrando en Estados Unidos en el empleo, el manejo de este sistema. Esto evidentemente tiene que estar motivado porque habrá información de inteligencia de que el envío de, no de drones ya, sino de misiles iraníes, es inminente a Rusia. Parecía que eso estaba un poco aparcado. Yo de hecho pensaba que eso no iba a suceder, pero al parecer debe ser algo inminente, y eso ha acelerado el suministro de estos sistemas, pues para que Ucrania pueda defenderse de esos misiles iraníes, que seguramente, por dar un dato, serán del tipo Sabar o Zolfragar, espero haberlo pronunciado bien, con un alcance entre 300 y 700 o 800 kilómetros.
Ya es un arma muy, muy a tener en cuenta. Ofensivas, se habla de ofensivas de ucranianas en un sitio, ofensivas rusas en otro. ¿Qué información, qué análisis podemos hacer de este tipo de situación donde creo que las bajas temperaturas condicionan mucho este tipo de movimientos?
Sí, evidentemente, la climatología ahora mismo es la que está condicionando todos los movimientos, y aquí cobra muchísima importancia la calidad del equipo que tenga cada, no solo ya a nivel general, sino del equipo que tenga el combatiente individual. Eso es fundamental. Estamos en un combate de espera, porque evidentemente ambos contendientes necesitan algún tipo de victoria, vamos a decir, mediática, que puedan vender a sus respectivos países, a sus respectivas poblaciones, sobre todo Rusia. Está necesitado de algún tipo de victoria, y creo que ahí es donde se puede enmarcar ese intento constante de Rusia y ese empecinamiento por Bakhmut. Es decir, conseguir recuperar a Bakhmut sería algo que podrían vender, digamos, como consumo interno, con una victoria. De hecho, es curioso que parece ser que se están relevando en Bakhmut las unidades de la Wagner, y están empezando a tener mucho protagonismo con unidades regulares, lo cual es significativo. Pero Ucrania...
Dime, ¿y por Ucrania decías?
No, Ucrania está tanteando el frente y parece ser que lo que tiene más sentido es esa posible ofensiva que todos esperamos en la zona de Zaporilla, en dirección hacia Melitopol, no hacia la ciudad concretamente, sino hacia el nudo ferroviario que está justo al norte, porque eso cortaría la línea principal de abastecimiento rusa que abastece a todo el oblast de Jersón con el que hay en su poder, toda la zona oeste, digamos. Y eso sería, digamos, bajo mi punto de vista, no voy a hacer un punto y final a la guerra, pero sí un golpe mortal para esta invasión, ¿no?
Dime.
La idea es ver si es capaz Ucrania de reunir las fuerzas suficientes y aprovechar el momento, que están tratando de frente para ello, o se va a esperar a la primavera.
Te iba a preguntar, ¿y en el norte qué pasa con Bielorrusia y Lukashenko?
No, Bielorrusia, esto deja de ser una historia repetitiva. Yo creo que al comienzo de la guerra, efectivamente, unidades rusas cruzaron las fronteras de Bielorrusia para dirigirse hacia Kiev. Ahora mismo hay movimiento de tropas en la zona. Lukashenko ha puesto su ejército una vez más en alerta. Pero todo esto yo lo marco en una maniobra de distracción para forzar a Kiev a tener siempre algunas unidades distraídas cubriéndose frente. Pero Lukashenko, ni Bielorrusia como tal, va a participar en la guerra, porque la posición de Lukashenko en sí es muy débil y tiene una gran oposición, incluso dentro del propio ejército, y eso provocaría seguramente una guerra civil y le crearía un problema más grande a Rusia. Por lo tanto, es una forma de forzar a Kiev a tener unidades en esa zona, por si acaso, porque nunca se puede descartar del todo, y después Rusia está utilizando Bielorrusia pues como campo de entrenamiento, porque no tienen capacidad para formar a todos los que movilizaron en su momento, a esos 300.000, y también Bielorrusia está suministrando material del que está perdiendo Rusia por la falta de capacidad de Rusia para reponerlo con su propia fabricación.
Pedro González, periodista, fundador de Euronews y el canal 24 Horas, colaborador de la revista Atalayar. Pedro, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Pedro,
Lucas.
Buenas noches.
Retomamos, ahora lo haremos también con Claudia Luna Palencia, escritora, periodista mexicana, también colaboradora de Atalayar. Claudia, buenas noches.
Saludarlos como siempre, querido Javier.
Solo queda ya la final del Mundial, porque aunque esto nada más lejos de ser frívolo, mucha de la atención internacional con el fútbol se había diluido, pero la realidad de lo que está ocurriendo en Ucrania, bueno, y en otras zonas del mundo ahora recupera la atención de todos, ¿no?
Bueno, deja paso evidentemente al fútbol, que es, como se decía, lo más importante de las cosas menos importantes, pero desde luego es el único acontecimiento no bélico y sangriento a nivel mundial que es capaz de concitar a miles de millones de espectadores delante de los televisores y a la escucha de la radio y naturalmente leyendo las crónicas de los enviados especiales. Yo creo que el mundial acapara un montón de atención. Muchas veces se dice eso, que es la continuación de la guerra por otros medios. Se ha conseguido, yo creo, que un poco lo que querían los organizadores y la FIFA, es decir, una final en primer lugar euroamericana, es decir, que son las dos grandes potencias futbolísticas del momento. Hubieran querido a lo mejor también una semifinal americana Brasil-Argentina, pero no pudo ser. Pero evidentemente la final yo creo que concita las grandes expectativas y desde luego hay un vencedor moral que emerge en este campeonato mundial, que ha sido Marruecos, ya que por primera vez pues eso ha conseguido encabezar justamente el que sea una representación del continente africano, de todo el mundo árabe y, si se quiere, musulmán, y eso ha sido naturalmente un hito a destacar. Yo creo que los campeonatos mundiales de fútbol alumbran grandes figuras, alumbran, bueno, ídolos que van a ser modelos para la juventud de todo el mundo en los próximos meses, en los próximos años, pero también es una competición en la cual también emerge, como muchos sabemos y hemos comprobado, el orgullo de cada uno de los países que llegan a lo más lejos posible, claro.
Bueno, Claudia, Marruecos estuvo a punto de ganar, bueno, a punto de ganar a Francia no, porque no tiene el goleador que necesita, pero jugó muchísimo mejor que Francia. Además,
bueno,
es una demostración de la modernización, porque sabes que esto no es fruto de la casualidad, sino que hay una apuesta por el deporte y por el fútbol en concreto por parte del rey de Marruecos y de su entorno desde ya 2006, 2007, 2008, 2009, con la creación de una academia de fútbol ahí en Salé, en las afueras de Rabat, con lo cual esto en el deporte, claro, tiene que entrar el balón, pero si lo trabajas, como yo recordaba, trabajamos nosotros en su momento los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 con el plan ADO, pues obtiene resultados, ¿no?
Bueno, este equipo de Marruecos ya hizo historia, ¿no? Es el primer africano que llega tan alto en una Copa Mundial y ahora pues va a disputarse el tercer puesto. Yo lo único que veo como lamentable es que el fútbol, que es el deporte bonito, ¿no? Esta expresión social también, bueno, pues no escape, ¿no? De amarguras, resabios, resentimientos, rivalidades, ¿no? Y es lamentable que luego se hagan estas batallas campales en las calles, pero bueno, estoy...
En España no. Yo creo que eso es producto de otro tipo de problemas. Efectivamente, hablábamos que el fútbol es ese fenómeno sociológico que sirve, claro, también para desahogarse, pero
una,
por
vía,
ejemplo,
de escape.
Quizá lo que ocurre en Francia o en Bélgica es que hay una falta de oportunidades de esas segundas y terceras generaciones de jóvenes,
claro,
originarios del Magreb, y bueno, pues utilizan este tipo de circunstancias para expresar,
claro,
su malestar, ¿no?
Y que no están tan reintegrados como en el caso de España, ¿no? Que hay una integración importante, ¿no? Y cuando la sociedad, cuando el que viene de fuera, sus hijos, su segunda, tercera generación, se siguen sintiendo aislados o menospreciados, bueno, pues pasa lo que está sucediendo, ¿no?
Yo quisiera decir además una cosa más, y es que yo creo que cualquiera que viera el partido Francia-Marruecos y sobre todo el final, observaría algo que a mí me pareció sumamente interesante, y es la actitud de los jugadores de uno y de otro equipo. Fue una actitud absolutamente fraternal, de conciliación total, de felicitación al rival, de poner en valor exactamente los valores del deporte. Y yo creo que eso fue fundamental para no atizar esas pasiones a las que Claudia hacía ahora referencia y, naturalmente, que pueden extrapolarse a todos los otros problemas que tiene cada uno. Creo que es muy importante que los que dirigen el deporte en sus diferentes facetas, es decir, entrenadores, directores deportivos, presidentes de federación, incluso políticos que se inmiscuyen en este tema, sean capaces de transmitir a los protagonistas sobre el césped de este tipo de gestas, este tipo de actitudes, porque es fundamental para que esas pasiones no se desborden y para que evidentemente no se extrapolen los problemas de carácter social o de otro tipo, económico o político, justamente fuera y estallen en la calle. Que no tengan el pretexto de que ha habido, pues no sé, eso, tomar como pretexto una zancadilla, una falta mal pitada, un penalti, algo por el estilo, o una agresión de un jugador a otro, para tratar de justificar, que no se justifica nunca, altercados que no vienen al caso.
Algún penalti que otro no se le pitó a Marruecos. Yo estuve viendo el partido con la embajadora de Marruecos aquí en Madrid, que había organizado en un local, había varias docenas de...
Se te vio.
Varias docenas
se te vio,
de...
Sí, yo lo vi a través de GolTV y te vi.
Ahí estaba, y lo primero que hizo fue felicitar a Francia y resaltar, pues eso, el pueblo español, que es un pueblo acogedor, es un pueblo donde los marroquíes se han integrado, conviven, trabajan, y llamó a superar estereotipos y clichés para conocer el verdadero Marruecos, ya moderno, y que, bueno, con el fútbol pues ha expresado una situación bastante bastante buena.
No, y además, si me permitís otra cosa más, y yo creo que nos estamos extendiendo en esto, pero bueno, yo creo que merece la pena. Hay una... Siempre todo se mueve a través de clichés, y los clichés en el fútbol también son importantes. Entonces, bueno, había una tendencia pues a minusvalorar al fútbol africano, al fútbol de Marruecos, y a veces ahí es donde ha venido la confirmación de que esos clichés hay que modificarlos. Y de la misma manera que en un momento determinado dice, oye, pues los jugadores estos no son unos torcebotas, no juegan por casualidad, es decir, han jugado muy bien frente a España, frente a Croacia, frente a Bélgica, etcétera, etcétera,
Portugal. Y también en
Portugal, bueno, frente a Francia, es decir, que no ha sido una casualidad. Y esto mismo, si es extrapolable, digamos, al conjunto del país. Por eso yo creo que el fútbol, vuelvo a decir, que es un escaparate, y los políticos lo saben, eso es evidente, es un escaparate y, digamos, un compendio y un reflejo exactamente del talante del país.
Sí, Claudia.
De todas formas, si me permitís, una cosa muy rápida.
Ahora, Lucas, sigue Claudia.
Sí.
Es también un mundo de intereses económicos. Mueve mucho dinero y mueve muchos intereses. Y esos intereses a veces también, tejen campeonatos. Esto también es que perfila a que Messi se levante la copa. O sea, recordar que Messi es una de las grandes figuras, si no es la que más, adoradísima en el mundo árabe, por supuesto en Qatar, en Emiratos Árabes, en Arabia Saudita. Entonces, bueno, a mí, yo como que en esta final empieza nuevamente a pitar penales a favor de Argentina, yo ya estoy viendo hacia dónde se encamina el...
Ya sé por dónde va. Yo prefiero que, bueno, no me voy a meter en jardines, ni tatuajes, ni actitudes, ni patadas. Bueno, sí, Lucas, querías decir algo.
No, solamente quería decir que estoy de acuerdo con todo lo que estáis comentando, pero también recalcar que no olvidemos que solamente es fútbol y es un deporte, ¿sabes? Que no perdamos la cabeza y no lo utilicemos como excusa para otras cosas, ¿sabes? Que al final lo dejas un deporte, un divertimento, y que no merece la pena o llevar las cosas más allá de eso, de lo que es.
Sí, sin duda. Y además, si en el día de España entra la pelotita para España, ese balón de Sarabia en el último minuto, pues Marruecos estaba eliminado. O sea, que en ese sentido...
Es un juego y así hay que tomarlo.
Pero reúne a millones de personas, tiene una influencia y, bueno, y se utiliza en un sentido o en otro. Vamos a ver el Parlamento Europeo si es capaz de dilucidar todos esos supuestos sobornos por parte de Qatar. Otra cosa son la actuación de los lobbies, que ha existido siempre y están regulados, pero vamos a ver si es posible esclarecer todo eso. Lucas, te quería comentar. has hablado de la Wagner en Ucrania, pero nos preocupa mucho la Wagner en el Sahel. La cumbre que por fin se ha celebrado en Washington, Estados Unidos-África, era muy necesario que Estados Unidos volviera sus ojos, y no ya solo sus ojos, se habla de 55.000 millones de dólares, a un continente como África, donde Rusia y China están ejerciendo una muy clara influencia, y que Occidente reaccionara, porque África es nuestro patio de atrás.
Y más sin duda.
Es que además, Javier, no es Estados Unidos, es que quien tiene que volver la vista a África es Europa, somos nosotros, somos los más interesados en poner la atención, el foco en esa zona, que evidentemente por las circunstancias de Ucrania se está desviando, pero no olvidemos que el movimiento, sobre todo el movimiento yihadista en la zona del Sahel, no se está frenando, al revés, está creciendo. Rusia tiene ahí activos, como son miembros de la Wagner, que en un momento dado puede utilizarlos para desestabilizar más aún la zona, lo cual nos afectaría. Y quien tiene que fijarse y tiene que poner el foco en el Sahel somos nosotros. Y no solo con operaciones militares, que son necesarias, sino los problemas ahí se solucionan antes. Es decir, la solución en parte es militar, pero no solo es militar. Entonces, yo sigo pensando que más pronto que tarde vamos a tener un susto gordo, porque lo que se está gestando en la zona del triángulo entre Níger, Burkina Faso, Mali y demás, y como se expande hacia Mauritania, tenemos, especialmente España, un problema muy, muy serio.
Sí, Pedro.
Bueno, yo creo que evidentemente, a mí me parece que el caso de que vuelva a Estados Unidos la vista a África, pues me parece extremadamente importante. Es decir, lo que dice Lucas es cierto, es decir, nosotros somos los principales interesados en que eso funcione, en que naturalmente no se expanda la mancha del yihadismo por todas partes, porque, como apunta Lucas, vamos a tener un problema verdaderamente serio ante el cual van a ceder muchas otras prioridades, eso es claro, pero también es evidente que Estados Unidos, que para nosotros sigue siendo el gran aliado y, bueno, sigue siendo de alguna manera el gendarme mundial o por lo menos el primus inter pares, también se ocupe de esa África que estaba siendo, digámoslo claramente, es decir, bastante colonizada, sobre todo por China, y donde Rusia no ha dejado nunca de tener metida la zarpa. Esto es una absoluta prioridad y me parece que es un buen detalle que desde los tiempos de Obama no había esa atención hacia África. Tampoco es que Obama fuera tremendo, pero bueno, sus antecedentes kenianos naturalmente influían un poco. Y yo creo que esto pues es una vuelta normalmente y una a la dosis de realidad que significa la importancia de África justamente en la geopolítica mundial.
Pero no solo, Claudia, sí, no solo cuestión militar, sino también de inversiones para el desarrollo económico,
hombre,
y social.
Claro, además...
30 segundos, Claudia.
Hay que recordar que África ha sido uno de los grandes reclamos de España en la cumbre de la OTAN, en la pasada cumbre de la OTAN aquí en Madrid, que por cierto estuve cubriendo, y se acordó precisamente reforzar, bueno, el flanco sur. Para España, y por supuesto que el tema de las inversiones es muy importante para España, porque significa recuperar ese terreno perdido en África, y hay que ver cómo se están moviendo Túnez, cómo se está moviendo Marruecos, cómo se está moviendo Mauritania, cómo se está moviendo Argelia, porque quieren ser también pues actores importantes para África en este contexto del siglo XXI.
Uh-huh. Y además Mauritania fue país invitado en esa cumbre de la OTAN, claro, precisamente porque Rusia está intentando entrar ahí, y una salida al Atlántico por esa zona es absolutamente, inaceptable o inviable para los intereses de Occidente.
Sí, energéticamente para nosotros es importante, marítimamente también nos es importante esa zona.
Exacto.
Nos es importante también por toda la cantidad de materiales y de bienes que se necesitan para todos los avances tecnológicos, ¿no?
Uh-huh.
Estos famosos minerales que de litio, por ejemplo, el cobalto, que se requieren precisamente. Entonces, claro que África es muy importante, no solamente para España, sino para el resto de Europa.
Sin duda. Claudia, Lucas, Pedro, muchas gracias una noche más. Que tengáis un feliz fin de semana.
Buenas noches. Igualmente. A todos.
Igualmente, buenas noches.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 16 de diciembre, hasta aquí De Cara al Mundo. Esta noche hemos vuelto a poner las claves del mundo en sus manos en Onda Madrid. Feliz fin de semana, les habló Javier Fernández Arribas.